DD Clásicos, un programa creado y conducido por Clara de la Rosa, donde poesía y música se unen para nuestro deleite.
Muy buena tarde. ¿Cómo está nuestra compañía insustituible? Hoy tenemos artes plásticas, reflexiones, historias y música. Con un comienzo y un final coral. El primero es el coro de Cleveland con la orquesta del mismo lugar dirigida por Michael Tilson Thomas. Los dos primeros números de Carmina Burana de Karl Orff. 5 minutos y un poquito.
Jesus.
Escuchamos los dos primeros números de Carmina Burana de Carl Orff en grabación de coro y orquesta de Cleveland con dirección de Michael Tilson Thomas. En Tarde de Clásicos abrimos los libros y aprendemos juntos. El 16 de abril de 1893 nació Federico Mompou. Compositor español, famoso por la extrema sencillez y refinamiento de sus composiciones para piano, con una marcada influencia francesa. Mompou estudió en el Conservatorio del Liceo de Barcelona, pero en 1911 se trasladó a París, atraído por las obras de Gabriel Fauré. Su extremada timidez le hizo abandonar la idea de ser pianista y decidió dedicarse a la composición. Pasó su vida viajando entre París, su hogar musical, y Barcelona. Después de la guerra, se estableció en Barcelona. Fue elegido miembro de la Real Academia de San Jordi y de la Real Academia de San Fernando y caballero de las Artes y las Letras. Durante su primera estancia en París, Mompou desarrolló un estilo propio de composición que él denominó recommençant, caracterizado por una extrema simplicidad, el uso de melodías populares y un escaso desarrollo de los temas. Su objetivo era producir la máxima impresión sobre la audiencia con medios muy sencillos, casi mínimos. Escuchemos Canción y Danza de Federico Mompou por Olena Kuspler. 4:45.
Thank you.
Olena Kuspler interpretó Canción y Danza número 6 de Federico Monpou. En Londres, el 16 de abril de 1889, nace Charles Spencer Chaplin. Déjeme compartir con usted la lectura de El otro Poe, un ensayo de Abelardo Castillo, el fragmento referido a Charles Chaplin. Dice Castillo: Rilke enseñó famosamente a no aventurarse en ciertos temas sobre los que, por haberse escrito mucho o de modo inmejorable, ya casi es imposible agregar nada. Voy a desoírlo. La literatura, ya se sabe, es siempre una contravención. Voy a hablar de Chaplin. Chaplin, que en el cine del cura, en mi pueblo, se pronunciaba Chaplin, y suena mejor, suena a vidrio rompiéndose. No pertenece para mí a la historia del arte, ni siquiera a la del cine. Pertenece para mí a otra historia, menos grandiosa, más atorrante, a la mía. A la de saltar el tapial o el cerco y, abarrotándome los bolsillos de nísperos, eludir el escobazo de la solterona vindicadora de la propiedad privada. Una vez, cuenta un poeta, el universo se dio entero en el rectángulo de unos bigotitos. Desde entonces cada uno tiene el Carlitos que se merece. Cuando somos chicos usamos todos un chaplín idéntico. Así con acento, un chaplín. Un vertiginoso Carlitos que esquiva fantásticas trompadas y tanto te golpea con un lampazo como te aplasta una torta de crema en la solemne nariz. El tiempo pasa y de pronto uno sospecha si el verdadero Carlitos no será el defensor de muchachas pálidas, el doloroso Carlitos del beso para otro, de los finales por el camino. Ciertas lecturas, ciertos empujones de esos que habla Vallejo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y Carlitos empieza a ser el rectángulo de un bigotito donde cabe el universo. El que cada uno se merece. Como pasa con Don Quijote. Como pasa con Dios. Abelardo Castillo. Voy a citar también a Vallejo, porque a veces me dan unas ganas ubérrimas, decía. Y en este caso a mí me dan unas ganas ubérrimas de escuchar música de alguna película de Chaplin. Suite de las luces de la ciudad. Philip Quint en violín y Marta Aznavorian al piano. 8 minutos. Thank you. Por Philip Quint en violín y Marta Aznaborian al piano, escuchamos Suite de las luces de la ciudad de Charles Chaplin. Llegó el momento bailable a Tarde de Clásicos. Hoy nos ponemos románticos. Vestido vaporoso, calzado elegante pero cómodo ella. Él, perfecto frac. De Joseph Lanner, Los Románticos. Escuchamos y bailamos Los Románticos, Vals Opus 167 de Joseph Lanner, en grabación de la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Daniel Barenboim. Para Tarde de Clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Sidney Bechet, saxo soprano, de su creación Si ves a mi madre. Con él, Claude Lotter y su orquesta. Si ves a mi madre, Sidney Bechet, un clásico del jazz. En este tramo de Tarde de Clásicos, le propongo dedicarnos a las artes plásticas. En abril de 1847 nació Eduardo Sivori. Hijo de genoveses, ricos comerciantes y armadores de barcos, entra en contacto con la pintura en los museos de Europa, a donde lo habían llevado negocios familiares. A su regreso, ya con 27 años, comienza su formación artística. Junto a su hermano Alejandro, Eduardo Sivori es el gran impulsor de la creación de la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes. Fue en 1876. Años después, financiado por su familia, vuelve a Europa. Entusiasta del arte moderno francés, el destino que elige es París, donde frecuenta la Academia Colarossi. Tal como anuncia la prensa local, que más de una vez se ocupa de la trayectoria parisina de Sivori y de otros artistas nacionales, uno de sus dibujos es premiado en un concurso organizado por el periódico Le Fusain. Desde París, el artista envía colaboraciones a El Diario, al igual que lo hará un año más tarde su amigo Eduardo Schiaffino. Continuamos después de escuchar De Réglage, de Eric Satie, Rentrée de hombres y mujeres. Orquesta del Capitolio de Toulouse, dirigida por Michel Plasson. 6 minutos.
Thank you.
Por la Orquesta del Capitolio de Toulouse, dirigida por Michel Plasson, escuchamos Rentrée de hombres y mujeres de Reglage de Eric Satie. Seguimos recordando en esta tarde de clásicos a Eduardo Sivori. En 1887 es admitido por primera vez en el Salón de París con Le Lever de la Bonne, un desnudo naturalista que despierta comentarios dispares en la prensa francesa. No obstante, teniendo en cuenta la innumerable cantidad de obras enviadas al Salón, bien puede considerarse un triunfo. La obra, que seguramente usted conoce, representa a una criada comenzando a vestirse en la exigua luz de la madrugada. Es enviada a Buenos Aires para ser exhibida en la Sociedad de Estímulo. Y aunque la prensa porteña la promociona como un escándalo, ya desde 2 meses antes de su arribo, genera numerosas adhesiones en el ámbito local que son recogidas en un álbum con más de 200 firmas inaugurado por la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes para dejar testimonio del evento. Sivori se hace nuevamente presente en el Salón de París en 1888 con la muerte de un campesino y sin familia. Al año siguiente, con Dolce Far Niente y Médicas. Y en el 90 con Cerca del Fuego y Albette de Barrière, que es reproducida mediante un grabado en el catálogo y más tarde fragmentada por el propio autor. Sivori participa de la Exposición Universal de 1889 y 2 años más tarde vuelve a Buenos Aires, donde interviene en la muestra beneficio organizada por la Sociedad de Nuestra Señora del Carmen. Con un grupo de artistas e intelectuales, funda el Ateneo, de cuyo primer salón oficia como jurado y expositor. 2 años después expone en el segundo salón del Ateneo Coquetería, Entre dos luces y Las Guachitas, esta última una de las pocas obras vendidas de toda la exposición. Hacia fines de siglo su pintura se torna luminosa y radiante, alejándose cada vez más del carácter naturalista de sus primeras obras. Por otro lado, es reconocido como uno de los primeros artistas argentinos en incursionar en la técnica del agua fuerte. Seguimos, ahora, Máximo Pujol. Stella Australis, interpreta Ricardo Cobo. 4 minutos. Thank you. Por Ricardo Cobo en guitarra, escuchamos Stella Australis de Máximo Pujol. Eduardo Sivori ejerce la docencia durante muchos años. En 1905, siendo presidente de la Sociedad de Estímulo, organiza la transferencia al Estado Nacional de la Escuela de Bellas Artes, fundada en 1876. Pasa a llamarse Academia Nacional de Bellas Artes, y Sivori es su primer vicedirector, acompañando en la gestión a Ernesto de la Cárcova. Ambos renuncian en 1908, aunque Sivori se mantiene al frente de algunos cursos. Más tarde actúa como representante de la Comisión Nacional de Bellas Artes, dependiente del ente dedicado a organizar los festejos del centenario, que habrá de inaugurar la Exposición Internacional de Arte, abierta al público en 1910. Sivori es un artista prolífico que continúa pintando y enviando obras a los salones nacionales desde su fundación hasta el mismo año de su muerte, en 1918. En medio del pulmón más grande de Cava se encuentra el museo que le rinde homenaje con su nombre, el Museo Sivori, que guarda un riquísimo acervo en arte argentino de los siglos XX y XXI, y que Sivori tanto auspició. Como suelo recordar, nos pertenece a usted y a mí. No deje de disfrutarlo. Eduardo Sivori, en nuestro recuerdo en esta tarde de clásicos. Nos vamos escuchando Momentos de la figura humana de Francis Poulenc por el Estudio Coral de Buenos Aires, que dirige Carlos López Pucho. Por el Estudio Coral de Buenos Aires, que dirige Carlos López Pucho, escuchamos momentos de La figura humana, de Francis Poulenc. Es tiempo de despedirnos. Colaboraron en nuestro encuentro usted con su compañía insustituible, Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. Hoy viernes nos despedimos con esta antigua oración irlandesa. Que el camino salga a tu encuentro, que el viento sople siempre a tu espalda, que el sol brille cálidamente sobre tu rostro y la lluvia caiga con dulzura sobre tus campos. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que la vida te sostenga en la palma de su mano.